día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de 3 años prácticamente de muchas dificultades para un sector como es el de la hostelería, hemos arrancado la campaña de verano con importantes dificultades para cubrir puestos de trabajo. Problemas para que esos recursos humanos se puedan cubrir. Justamente en una campaña, esta 2023, en la que se está reactivando el turismo y que el consumo también se está viendo a niveles prepandémicos, muy importantes para mantener un sector económico que es vital para la comunidad valenciana. Soy Carles Villeta y hoy quiero compartir contigo estos datos y esta información. Cerca del 50% de los puestos de trabajo que se ofertan en hostelería se quedan por cubrir porque los hosteleros no encuentran el personal cualificado para ello. Y cuando lo encuentran, pues no tienen la respuesta positiva de aquellos que están formados para ocuparlos. Así que es un problema realmente serio e importante, como digo, para un sector vital de nuestra economía. Vamos a hablar hoy con restaurantes, con el sector de la hostelería, con la Federación de Hostelería y también con un responsable de formación para que nos den su opinión en torno al tema que hoy tratamos. En primer lugar, hablamos con la responsable de un restaurante para que nos explique, Nuria, cómo están viviendo este momento complicado sin poder acceder a ese personal que necesitan. Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Un placer tenerte hoy en el programa. Para preguntarte, para comenzar, ¿qué está pasando con este sector de la hostelería al que tanto nos rédito nos tiene que dar económicamente a toda la comunidad, pero que tanto os cuesta encontrar personal formado que quiera acceder a estos puestos que les ofrecéis?
Pues la verdad es que esto ya viene de largo. Yo creo que viene ya desde el año 22, que es el año después del COVID, un poco cuando se empezó a normalizar la situación.
Sí.
Y empezaron a acabar los ERTEs. Y yo creo que todo el sector, la gente que trabajaba en el sector, se fue para otros sectores, porque es verdad que tuvimos muchas restricciones, pero desde el verano pasado hay un problema muy grande, pero a nivel nacional, o sea, sí. Comunidad Valenciana tenemos un problema muy potente, pero estamos un poco todos desesperados porque vemos que no hay una solución a corto plazo.
Uh-huh.
Y bueno, y entonces buscamos en las escuelas gente de prácticas que vengan ya formados y que nosotros acabemos de formarlos, pero es que nos estamos encontrando que los alumnos y la gente que se forma luego no quiere trabajar. O sea, trabajan 2, 3, 4 meses y no quieren trabajar. Entonces, al final, y no es una cuestión ya de no es que los horarios, no es que se hacen horas de más. No, cada vez siempre habrá alguno que no cumpla, por supuesto, pero desde Hostelería Valencia y nosotros desde El Estibador, los horarios, horas de más, horas de menos, conciliación, porque queremos que la gente también pueda vivir, o sea, trabajar en hostelería, pero también disfrutar de la vida.
Uh-huh.
Y al final, creo que es lo que todo el mundo busca.
¿Dónde ves tú el problema, Nuria? Quiero decir, si el trabajo es el adecuado, si además ellos se han formado para llevarlo a cabo, si además, lo hacen bien. Dime.
Yo creo que habría que poner en valor la profesión. O sea, yo hice otros estudios universitarios y nada que ver con el mundo de la restauración. Luego me formé y me he seguido formando y me sigo formando. Pero estoy orgullosa de trabajar en un restaurante, de tener un restaurante, de estar en la sala, de atender a mis clientes, de tener que meterme en la cocina porque hay veces que te tienes que meter, uh-huh. De estar en la gestión. Entonces, yo estoy orgullosa de mi trabajo y al final, si tú pones en valor y te sientes orgulloso, no sé cómo explicarlo. Está muy bien todos los programas de MasterChef, de cocina, pero la sala es muy importante. Yo creo que aunque comas muy bien, si no te sirven bien,
claro,
al final, yo creo que hay que poner en valor un poco la profesión. Estar orgullosos de la sala, de trabajar en la sala. Pero yo entiendo que al final todo se concentra en el fin de semana, en festivos, Carles. Entonces, al final, las nuevas generaciones, además es frase que llevo ya oyendo desde hace por lo menos un par de años. Nuria, es que yo quiero vivir. Y yo digo, sí, está muy bien, pero también hay que tener una... hay que trabajar.
Sí, 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 efectivamente. ¿Tú crees que ha afectado, que se ha denostado demasiado la profesión de camarero, por decirlo así, claro, porque parecía que era el trabajo refugio a que cualquiera podía sí. acudir en cualquier momento de su sí. vida, aunque no tuviera experiencia, cualquiera podía servir cervezas o copas?
Sí, yo cuando estaba en la universidad y estaba con una beca allí trabajando y me dejé la beca de la universidad para irme a trabajar al restaurante, la madre de una de mis amigas me dijo, ¿y te vas a trabajar a los bares de tu madre? Y yo me quedé mirando y dije, bueno, pues sí.
Pues claro.
Entonces, si ya, tú me entiendes, si sí, ya sí, es despectivo sí. por parte a nivel familiar, tú piénsalo, Carles, tú quieres, o sea, cuando ves la visión de, ¿tú quieres que tu hijo sea un camarero? Bueno, puede ser perfectamente una persona que trabaje en un restaurante en sala, uh-huh. para mí, si lo haces bien, y es un orgullo. Pero luego el tema de la formación es muy, muy importante. Para claro. mí es importantísimo.
Sí, sí.
No se puede poner algo en valor si no está profesionalizado. Y también no, ya no hablo de la sala, sino hablo del mismo restaurante como empresa. Hay que llevar una buena cuenta de resultados, hay que saber tus números, para tú poder saber qué días tienes que abrir más horas, menos horas, para que así hagas un equilibrio con el personal. Mm. El problema es que, al final, el año pasado vivimos un año de inflación con una subida de precios muy, muy grande y bueno, que nos desbarató a todo el sector, junto con la falta de personal, la falta de profesionalidad. Entonces, si tú un camarero antes te llevaba un rango de 25 personas y ahora ese camarero no está profesionalizado y te puede llevar 10 personas, necesitas dos camareros para atender a 25 clientes.
Claro, claro. No,
¿entiendes lo que te
digo? Sí, sí, perfectamente. Bueno, y profesionalmente o económicamente, ¿cómo os afecta? ¿Cómo solventáis esta falta de personal? Porque no se pueden fabricar trabajadores.
Pues mira, en mi caso, lo que estoy haciendo es llenando un domingo de temporada al 70% para poder dar buen servicio a mi clientela. Es decir, teniendo personal, que al final vas cogiendo gente para ir formándola, sí. pero no puedes, si tú quieres dar un buen servicio y que tu cliente diga, mira, oye, he ido y he comido muy bien, me han servido muy bien, solo puedo llenar el 70%.
Sí, no abarcas hasta donde te da y se acabó, ¿no?
Hasta donde tú quieres tener tu sí, excelencia sí.
Claro.
para el cliente, que es importantísimo. Y tengo compañeros que les está pasando igual, y tengo compañeros que están cerrando 2 días a la semana porque no han encontrado personal, cuando antes trabajaban de lunes a domingo, y eso es un problema, porque al final, si tú cierras 2 días, dejas de contratar a 3 personas.
Sí, sí, está claro, sí, 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 es un... Es una pescadilla negativa, ¿no?, que se muerde la cola, efectivamente.
Exactamente.
Porque la demanda de vuestros servicios, vaya, de la restauración en general, no ha bajado, está creciente. La gente quiere ir a comer bien, a que le sirvan bien.
La gente sí, señor. No, y aparte, desde que se normalizó, a nivel... Bueno, Valencia, ya sabes cómo está. Estamos ahora mismo en una de las mejores ciudades para vivir, para venir a visitarla. Y entonces ahora mismo tenemos una demanda espectacular y tenemos un problema grande de falta de personal. ¿Y cómo se suple? Pues haciendo muchas horas nosotros, los propietarios, y en mi caso, mi gente, yo cierro siempre 2 días a la semana, luego cierro un día más para compensar horas,
sí,
y
sí, sí.
para que la gente tenga un equilibrio y pueda tener una... conciliar su vida familiar, es muy importante.
Claro, claro, ¿no? Tener los horarios, o sea, las horas semanales que corresponden y los descansos que también corresponden, que eso es una cosa que, bueno, ya se da por sabida, es elemental, vaya. No hay que darle más, más vueltas, sí, se trabaja en horarios un poco especiales en algún momento, pero los se compensan, ¿no? Entiendo.
Pero para mí el tema de la formación y de poner en valor la profesión es muy, muy importante para que los chavales que estén en las escuelas de hostelería, que se están formando, estén orgullosos de lo que están estudiando y quieran trabajar en el sector. Pero estoy hablando de sala, estoy hablando de cocina, pero también estoy hablando de limpieza, de todo. O sea, es que...
Sí, 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 todos los empleos que están asociados en general al mundo de la hostelería. Pues sí, efectivamente, no cualquiera vale para camarero, hace falta tener una formación, hace falta... que te guste tu trabajo.
Exactamente.
Y tomárselo, pues eso, como la labor importante que es. Simplemente cuando nos ponemos en la piel del cliente que quiere que le atiendan adecuadamente, pues ese es el perfil que se requiere para este oficio.
Exactamente, sí. Y además, yo siempre pongo el ejemplo, Carles, que los médicos, los enfermeros, ahora ya todo el mundo hace turnos, fines de semana, entonces no somos el único sector que trabaja hacia el fin de semana y festivos. Entonces tenemos que ir encontrando un poco el equilibrio y yo creo que, bueno, al final, pues... lo que he dicho y me vuelvo a repetir, formación y poner en valor la profesión, que yo creo que para mí es muy bonita.
Pues así lo creo también yo, y hay que hacerlo de manera adecuada para, bueno, pues eso, para amar aquello que haces y que también la clientela valore la labor que realizáis. Nuria Sanz, claro, propietaria del Estibador y presidenta de Restaurantes en Hostelería Valencia, muchísimas gracias. Que tengáis muy buen verano y buena campaña.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Estamos en una época en la que se está haciendo cada vez más patente la falta de recursos humanos para atender la gran demanda de la hostelería. Faltan camareros, faltan cocineros, personal de sala, gente que atienda a nuestro sector hostelero, un sector, ojito, que supone, pues antes de la pandemia, cerca del 6,4% del PIB español. Sin embargo, tenemos centros de formación de altísimo nivel. Vamos a hablar con Javier González Cabanes, que es el jefe de área de formación e inteligencia turística. Él depende de los CDTs y queremos que nos explique qué está pasando, porque este desequilibrio entre el personal formado que sale de los centros y la falta de personal en la hostelería. Sí. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ante todo. Pues efectivamente, es una situación problemática. En épocas de mucha demanda laboral, lógicamente, como es ahora, a partir de abril hasta septiembre, octubre, pues lógicamente hay unos picos que hay más, lógicamente, demanda que oferta, ¿no? Uh-huh. Entonces se producen situaciones, pues, que hay restaurantes que no tienen personal que necesitarían, independientemente del esfuerzo que se hace desde la Generalitat, porque ya no solamente son los CDTs, que pasan más de 12.000 personas al año, es también los institutos, los centros de formación profesional, de familia, hostelería y turismo, que uh-huh. también saca gente cualificada. Y lo que pasa es que, bueno, pues el sector turístico, todo el mundo sabe que es un sector que se trabaja los fines de semana, que en muchas zonas es muy estacional, etcétera.
O sea, me
etcétera.
Estás hablando de las condiciones, ¿no son quizás las mejores para que sea atractiva esa oferta?
Desde el punto de vista laboral, yo no voy a hablar porque la verdad es que desconozco, hay muchos convenios, y bueno, esos convenios y tal establecen el tema laboral. Sí que digo el tema de lo que es la conciliación familiar, por ejemplo, ¿no?
Ya.
En el sector turístico se sabe que se trabaja por las noches, los fines de semana,
festivos, etcétera.
Entonces, sí, pues festivos, lógicamente, claro. Siempre se ha dicho que el sector turístico, que no es un 6%, a nivel de Comunidad Valenciana, roza el 14% del PIB. Estamos hablando de un sector muy importante que efectivamente tiene una capacidad de contratación muy elevada y que produce una riqueza en la Comunidad Valenciana muy importante.
Sí. Javier, un detalle que te quería mencionar. Es verdad que esas condiciones laborales que tú comentas, ya sabemos que se trabaja a fines de semana, se trabaja también en horarios nocturnos, pero eso se sabe ya cuando uno se pone a formarse sí. para ser personal de sala, camarero, cocinero, etcétera, ¿no?
Efectivamente. No, sí, vamos a ver, si se están formando a mucha gente, el problema es que el mercado absorbe toda esas personas que están cualificadas y exige más. Estamos en un periodo de máxima contratación. Eso conlleva, pues, lógicamente, que falta mano de obra. En algunos destinos que no hay esa estacionalidad, que durante todo el año existe una actividad al 80, al 90%, hay menos problemática porque tienen un personal personal fijo, ¿no? En temas así, más zonas de una cierta estacionalidad, pues a la hora de contratar en este momento, pues efectivamente hay dificultades.
¿Porque se está ahora como agudizando más este problema? ¿O esto es algo que viene dándose desde hace mucho tiempo? Porque yo tengo la sensación de que es como desde hace un año, ¿no?
La verdad es que siempre ha habido una necesidad de gente cualificada en el sector. Un camarero no es una persona que coge una bandeja y pone cuatro cervezas. Es una persona que está cualificada, que sabe gastronomía, que sabe de vinos, que sabe de cómo tratar al cliente. Es decir, que son muchos factores. La preparación y la cualificación es importantísima para un profesional de sala, de cocina y de cualquier otra actividad, no digamos ya de gente de hoteles, de recepción, de agencias de viajes, que los idiomas ya, pues bueno, se sabe que son imprescindibles para poder desempeñar ese puesto de trabajo. También se traslada al tema de la hostelería, porque cada vez está más, entre comillas, más de moda. La gente sabe más, sabe los restaurantes donde se come bien y exige profesionalidad. Exige que la cocina esté bien, que la sala esté bien, y por lo tanto exige cualificación. Entonces estos establecimientos, a la hora de encontrar gente con esos perfiles, en ese momento es más problemático, pero siempre ha existido. Yo recuerdo en épocas anteriores de bonanza que se quitaban a los jefes de sala, a los meds y tal, entre establecimientos, porque no encontraban tampoco, ¿no?
Es verdad.
Sí que es verdad que a través de los CDTs, de la Generalitat y otros centros y tal, estamos intentando, aquí en el CDT de Valencia, por ejemplo, acaba de terminar un curso de sommelier que dura 800 horas para profesionales. Imagínate el esfuerzo que significa gente que termina de trabajar a las 12, 12 y media, a las 9, de 9 a 12 y media están formándose y acaban de terminar 20 personas, y esas 20 personas están trabajando y lógicamente todo lo que han aprendido lo intentarán dar a conocer en su establecimiento o en el establecimiento que trabajen, ¿no?
Sí, está claro.
Capacidad de formación hay. El problema está en que, pues lo que comentábamos, ¿no? Que hay gente que no quiere trabajar, por desgracia o por suerte, porque hay otros sectores emergentes que también necesitan profesionales, ¿no? Entonces el sector de la hostelería, pues es un sector, pues poca gente quiere trabajar ahí, ¿eh?
Pero yo, perdona que te insista, Javier, veo ahí una incongruencia, sí, ¿no? Quiero decir, uno se está formando de una manera muy intensa, muy profesional, para adquirir los mayores y mejores conocimientos que estén a su alcance. Me choca que luego esa gente no quiera acceder a esos puestos que se le...
No, esta gente sí que accede a los puestos. Esa gente sí.
Ah, vale.
Lo que pasa es que no es suficiente.
No es suficiente la cantidad de gente que sale con este tipo de formación para cubrir tantos puestos como se demanda. Es lo que tú me quieres decir, ¿no?
Y luego lo que estábamos comentando, la estacionalidad. Es decir, que eso es muy importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo destinos turísticos como Benidorm, que durante todo el año están al 80, 85, 90% de ocupación, o otros destinos que solamente tienen máxima ocupación de abril, mayo hasta septiembre.
Entonces, claro, los buenos profesionales quieren trabajar todo el año, no solamente en veranito.
Efectivamente. Sí, entonces ahí hay un volumen de contrataciones que quizá a lo mejor pues hay tanta demanda que no se cubre, lógicamente.
Queda claro.
Pero en destinos estables, si durante todo el año hay actividad, pues tienen plantillas fieles, ¿no? En el sentido de que están trabajando todo el año. El problema, a lo mejor hay un repunte de tal y necesitan contratar a poca gente, pero no como en otros sitios que hace falta contratar a muchísima gente.
Queda claro, Javier. Pues Javier González Cabanes, jefe de área de formación e inteligencia turística de CDTs, gracias. Que tengáis un buen verano y a seguir formando buenos profesionales para atender esta demanda laboral tan importante aquí en España. Gracias.
Pues muchísimas gracias. El tener buen verano para nosotros es tener buen verano para la Comunidad Valenciana.
Queremos hablar también, queremos pulsar la opinión de la Federación de Hostelería, y tengo al teléfono a su presidente, que es Manuel Espinar, en torno al tema que hoy nos ocupa. ¿Qué pasa con esos recursos humanos, ese personal al que no se puede acceder porque no lo encuentran, porque no existe para cubrir esas vacantes de trabajo para ser camareros, cocineros y el resto de personal? Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que es un tema que nos está preocupando bastante y que nos sorprende mucho, que tal y como está el mercado laboral, con tantísima gente que necesita tener un puesto de trabajo, que justamente en este sector que tanto mueve sea tan complicado encontrar gente para trabajar.
Pues la verdad que sí, lo que pasa es que claro, hay que remitirse también a los datos que tenemos, ¿no? Y hacer una retrospección hacia atrás, porque hay que pensar que desde la pandemia hubo un corrimiento importante de trabajadores y trabajadoras que se fueron a otros sectores por la inestabilidad que nos generó tanto el gobierno central como el autonómico, ¿no? Pero sí que hay que decir que, por ejemplo, este año ya hemos sobrepasado los 233.000 trabajadores y trabajadoras.
¿Sí?
Estamos con un 5,1% más que el año anterior. El número de afiliación es un 6,4% más. Y a nivel nacional hemos pasado la barrera ya de 1.800.000 trabajadores. Entonces, algo se está haciendo bien. Sí que es verdad que también se nos está, pues, de alguna parte, pues, demonizando el sector, que no es así, porque la mayoría de los trabajadores, o sea, la mayoría de las empresas, pues están con su convenio colectivo y pagando por encima de lo que son el convenio, así que realmente la situación sí que es verdad que se ha apostado por la calidad, las empresas se están aumentando las plantillas y eso está generando a lo mejor un desajuste, pero aún así con ese desajuste estamos por encima de cifras de contratación del 2022, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.
Sin embargo, a mí hay un dato que me preocupa. He tenido acceso a esta cifra, creo que tú me la corrobores o no. El 50% de las ofertas de trabajo que desde el mundo de la hostelería se quedan sin cubrir. ¿Esto es así?
Bueno, ahí hay que hacer una doble lectura, ¿no? Que es lo que yo realmente estoy diciendo, ¿no? Ha habido, pues en este momento, hay una oferta importante para cubrir puestos de trabajo, tanto en la costa como en las islas.
Uh-huh.
Hubo en su momento ese decalaje por el tema de la pandemia y esa apuesta por parte del sector empresarial, una apuesta por la calidad y aumentando el número de plantillas, tanto en cocina como en servicio, ¿no?
Uh-huh.
Y eso está, de alguna manera, generando ese desequilibrio, ¿no? Pero aún así, con ese desequilibrio que se puede llegar a generar, estamos muy por encima de cifras de contratación del año pasado y sobrepasando ya la cifra de contratación que teníamos mucho antes en el 2019, antes de la pandemia.
Sí. Una pregunta que te quiero plantear. Esta falta de personal por parte del sector de la hostelería, claro, es que este sector es también muy extenso, muy dinámico. No es lo mismo los restaurantes de alta cocina como los restaurantes de comida, digamos, más habitual o más enfocado al turismo, como una cafetería, una coctelería, pubs, que todo es hostelería, a fin de cuentas, y que se reactiva, como todo el mundo sabe, durante el verano. ¿Es igual, como digo, para cada uno de estos subsectores en toda la hostelería?
No, sí que es verdad que somos un sector bastante heterogéneo, ¿no? Desde lo que puede ser un bar de polígono hasta un restaurante de estrella Michelin. Pero siempre hay que apostar por la calidad. La calidad no va solamente vinculada a lo que es el precio. Al final hay que profesionalizar el sector. Y desde las organizaciones empresariales lo que estamos trabajando, tanto lo hemos hecho ya a través del convenio colectivo, implantando la formación continua obligatoria, que hemos sido prácticamente pioneros a nivel nacional, y en este momento apostando por un pilar fundamental para apostar por esa calidad, que es la formación, ¿no? A partir del convenio de formación continua y fui profesionalizando a nuestros trabajadores y trabajadoras continuamente para que sea un sector que puntero, que en este momento, tanto cuando el PIB directo e indirecto sobrepasamos el 25%, y que cada día tenemos que ir progresando porque es un sector estratégico, tanto a nivel nacional como a nivel Comunidad Valenciana.
Por tanto, vosotros como solución planteáis básicamente esa, ¿no?, como primordial y clave, ¿no?, la profesionalización de las personas que acceden a este mercado laboral, ¿no?
Tal cual. Somos un sector de presente y futuro. La profesionalización es lo que realmente nos va a abrir camino hacia adelante. El turismo y dentro del turismo la hostelería es fundamental dentro de la economía y creo que tanto por parte del gobierno central como autonómico y tienen que hacer una apuesta fuertísima, ahora que realmente va a haber un cambio político, no lo sabemos a nivel nacional, a nivel autonómico hemos tenido un cambio, pero tienen que hacer una apuesta muy firme por un sector tan estratégico como el nuestro.
Pues Manuel Espinal, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería, muchísimas gracias Ojalá podamos dentro de poco conseguir que esas cifras de desempleo se puedan ir reduciendo gracias a ese acceso laboral a un sector tan importante como es el de la hostelería. Gracias.
A ustedes, muchas gracias. Buenos días.
En nada te cuento otras cuestiones importantes. Vamos a atender a esa noticia triste del fallecimiento de Carmen Sevilla y su vinculación con Valencia, que fue muy intensa y muy grande. Y también hablaremos de la corona de caridad, del centenario, esos ecos de la celebración de hace apenas unas semanas. Pero antes te cuento el tiempo, porque hoy la comunidad valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso y despejado, temperaturas en ligero descenso y sin cambio, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Esta jornada, además, habrá viento del nordeste en el litoral de Alicante y variable flojo en el resto, con predominio de la componente este durante las horas centrales. Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Así, la ciudad de Alicante notará una mínima de 23 y una máxima de 31. Castellón, 22 de mínima y 31 también de máxima. Y Valencia, 23 de mínima y 30 de máxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lamberet. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti! Tenemos más de 180 razones para que disfrutes de 180. Pero como no caben todas en este anuncio, ahí van algunas. 180 es tu nuevo restaurante panorámico. Arroz tradicionales valencianos, ensaladas, carnes, pescados, las mejores vistas al Mediterráneo junto al Faro de Cullera. ¿Quieres más? Ven, disfruta, saborea, repetirás. Restaurante 180, Faro de Cullera, 180.com.
Tu higienista dental te recuerda, cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
¿Sois 2 en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana a vender de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en pepitoria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo si traspasara los Pirineos.
Pues hemos conocido la noticia, la triste noticia, no por esperada deja de ser menos triste, del fallecimiento de Carmen Sevilla. La artista, actriz, cantante, presentadora, nos ha dejado a los 92 años de edad. Y es verdad que tenía un vínculo muy especial con Valencia. Aparte de ser una enorme amante de nuestras fiestas, de las fallas, era, bueno, pues muy devota de la Virgen de los Desamparados. Y bueno, tuvo un vínculo muy estrecho además con una comisión de la que vamos a hablar a continuación. Pero antes me vais a permitir que escuchemos su propia voz cuando era entrevistada en televisión en la extinta Canal Now durante la ofrenda del año 2008. Esta es Carmen Sevilla.
Con toda mi alma, y que vengo muchas veces aquí de incógnito para rezarla. Gracias, Jordana, gracias todos que me han ayudado y me han mimado y me han hecho todo lo más lindo de mi vida. Mira qué bonito, Estoy alucinada.
Estaba felicísima Carmen Sevilla en esa ofrenda. Tengo al teléfono a Pere Borrego, que es el presidente de la Falla Nachordana. Hola, Pere, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
Bueno, la verdad es que entiendo que para la familia Nachordana una noticia muy triste, ¿no?
Así, conmovidos, porque aparte de ser una íntima amiga, la humanidad que existía y el cariño que nos dio a toda la comisión de Nachordana en esas dos visitas que nos hizo, primeramente en el año 2007, con motivo del Tirán, que hicimos una exposición antológica de los 50 años de la Riada, uh-huh. Y le invitamos para venir, ya que ella hizo tanto por entregarse y superar aquellos años trágicos de nuestra ciudad. Uh-huh. Tanto es así que la amistad la hicimos Falla de Honor y nos prometió que volvería en Fallas para poder estar con nosotros, para poder vestirse de valenciana y para poder asistir a la ofrenda a nuestra patrona que tan devota y tanto quería ella.
Sí. Bueno, en alguna ocasión incluso afirmó, ¿no?, que se escapaba de incógnito aquí a Valencia para poderle rezar, ¿no?
Sí, sí, así es. Aparte, pues bueno, nosotros la nombramos Falla de Honor. Fue la Carmen del Carmen, porque también asistió a la Basílica, bueno, a la Iglesia de la Santísima Cruz, donde está la patrona de la nuestra barriada, y luego me acuerdo pues que fue para mí un honor llevarla del brazo en aquella ofrenda tan memorable de las fallas del 2008.
¡Qué maravilla! ¿Cómo era Carmen Sevilla en el trato cercano?
Bueno, pues era muy humana, aparte de estrella, era muy humana, devota, era incansable, muy familiar, ilusionada por integrarse en la fiesta, bueno, en fin, una serie de adjetivos que son de admirar de una persona que no conociéndonos, bueno, pues se hizo entre nosotros íntima amiga. La amistad perduraba pues hasta estas fechas, seguíamos los pasos por su hospitalización, sabía que estaba ya muy fastidiada y sí. Bueno, lo hemos sentido mucho dentro de lo que es la familia fallera de Nachordana.
La verdad es que, es como tú decías, era una estrella auténtica del mundo del cine, se codeó con Charlton Heston, con Frank Sinatra, en fin, con los más grandes, sí. Pero ella pues siempre huyó, ¿no?, de divismos, ¿no? Era una mujer muy cercana,
sí,
que daba
sí,
gusto
sí,
estar
sí,
con sí, ella y conversar cercana. Con ella, ¿verdad?
Muy cercana y familiar. Bueno, recuerda además que hasta incluso cuando la nombramos Falla de Honor, que le regalamos un cuadro, vestía ella de valenciana,
¿sí?,
pues dijo que quería compartir con nosotros esa alegría y quería hacernos un obsequio. Y nos regaló un estandarte al estilo de los que premian Judo en Trafallera, dedicado a la Comisión de Nachordana, que guardamos y exhibimos en nuestra sede social.
¡Qué maravilla! Bueno, la verdad es que una figura de estas características, todos los homenajes se quedan cortos. Entiendo también, pues, con esta relación tan estrecha que habéis mantenido, pues, el dolor de toda la familia fallera de la Falla de Nachordana. Desde aquí mandamos un enorme abrazo y bueno, pues,
Muchas gracias
por el cariño que habéis mostrado a una mujer como esta, claro.
Que Dios la tenga su gloria y que tenga buen ver y buena barca.
Muy bien. Gracias, Pere Borrego, presidente de Nachordana. Buen día.
A vosotros, muchas gracias y buenos días. Adiós.
Gracias por haberte conocido.
Estamos recordando la figura de doña Carmen Sevilla, que nos ha dejado a los 92 años, y ese vínculo especial que siempre tuvo con nuestra ciudad, con Valencia. En dos ocasiones que sepamos, quizá más, pero en dos ocasiones que sepamos, participó en la ofrenda, vestida de valenciana, y tengo al teléfono al indumentarista, al hombre que le hizo esos trajes, Enrique Marzal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo estamos, Carlos?
Pues encantado de saludarte, Enrique, aunque sea por un motivo triste como es la pérdida de Carmen Sevilla. Te quiero preguntar cómo fue esa relación que tú viviste con ella en esas dos oportunidades, en el 57-58, si no me equivoco, y en el 2008.
Justo, en el 58 y el 2008, justo. Mira, en el 58 yo era muy jovencito de antemano, pero sí que te tengo que decir que era una mujer muy amable. Se acoplaba a todo lo que fuera necesario en aquella época. Claro, en aquella época los trajes no eran exactamente igual que ahora. Ajá. Pero ella siempre fue una persona que lo que le decía se acoplaba. Ay, pues sí que me gusta, pues sí que me gusta, pues chiquillo, así. Es que era la manera de ella de hablar. Y fue una persona que en esa época causó mucho impacto en Valencia, porque acordaros de que ella en Radio Murcia, sí, con el burro platero y el anillo del arzobispo de Valencia, tuvo una subasta muy grande para recaudar fondos para lo que era la riada de Valencia. Uh-huh. Y ella trabajó noche y día durante muchísimo tiempo en Radio Murcia, ¿me comprendes?
Sí, sí.
Luego, la segunda vez, que fue con la Fallana Jordana, fue a los 50 años de la riada,
sí,
le hicieron un homenaje y claro, el traje tenía que hacérselo quien, pues quien la vistió en el 58, pues yo, Enrique Barzal.
Muy bien.
La suerte que tuvimos es que la tela de que se la regaló Vives y Marí.
Sí.
Y ese traje, en realidad, se le regaló a ella completamente, desde la cabeza a los pies.
Ah, qué maravilla.
Tenía siempre un recuerdo de Valencia, ya que ella había sido tan, tan donativa y tan acercada a Valencia, uh-huh, en todo lo que hizo y todo lo que... Además, es que ella, vividora de Valencia, le gustaba. Cuando podía, se venía enseguida aquí. Yo he tenido muchas experiencias comiendo con ella, y a lo mejor cogía una gamba y la cogía con las manos, decía, chiquillo, cógelo con las manos, no lo hagas con el tenedor y cuchillo. O sea que era una persona muy dulce, muy buena.
¿Qué sí, tengo que decir? Las finuras para el exterior, ¿no? Pero en la intimidad de la amistad, ¿no? Pues uno se comporta como es y se acabó, ¿no?
Eso es lo más bonito, yo creo que sí. Yo creo que para mí, allá anoche cuando Moncho Ferrer me dijo que se marchó, yo dije, lo siento mucho, y la verdad, me tiré a llorar porque era una mujer que la quería mucho y teníamos contacto antes de meterla en la residencia. Teníamos contacto porque Moncho Ferrer, que era su representante, y yo tenemos bastante amistad también. O sea que desde el cielo creo que nos seguiremos siendo amigos. Eso yo creo.
Que sí. Seguro que sí, porque además toda la gente, Enrique, destaca un poco lo mismo de Carmen Sevilla, ¿eh? Que era una mujer muy cercana, muy natural, que se mostraba tal cual como era, sin ningún tipo de artificios, ¿verdad? Como tiene que ser un artista, vaya.
Ahí estamos, que era una gran artista, pero en realidad era una mujer de pueblo, que es lo que en realidad se dice, una mujer del pueblo, una mujer llana, una mujer que de verdad tenía un corazón muy grande. Luego, dentro de sus maneras y sus interiores dentro de su casa, claro, sería a lo mejor diferente, pero lo que era mostrándose al público, era una mujer fantástica, no puedo decir otra cosa. Y además, hoy ha salido un reportaje y unas cosas mías, y la verdad, cuando lo he leído, me han caído las lágrimas, porque es verdad, yo la quería mucho. Eran muchos años, lo que nos conocíamos.
Te ha emocionado, supongo, que pues, todos esos recuerdos, ¿no? Como es normal, claro.
Pues sí.
Bueno, pues...
Yo pongo fotografías en mi tienda de ella, sí, a todo... Y ahora pues voy a poner unos lacitos negros, por lo menos un mes y medio, no tenerla siempre de luto, pero sí un poquito de respeto a esa gran mujer, que pues es lo sí, que a mí es lo que más me importa a mí.
La verdad es que todo el mundo, bueno, pues lamenta su pérdida, pero todo el mundo yo creo que la va a recordar, Enrique, tú el primero, con una sonrisa, ¿verdad?
Sí, que es verdad. Además, es que siempre la tenía. Nunca la veías enfadada. Era una mujer que, como te lo digo, vino a la tienda y estaban los medios de comunicación y todo, y me decía, chiquillo, ven aquí, que ponte con esto. A ver, vamos a ver quién nos va a poner. Y es que era una mujer muy natural, muy natural. A lo mejor metía la pata en muchísimas cosas.
Bueno,
pero eso era la gracia de Carmen.
Efectivamente, hasta cuando se equivocaba lo hacía bien. Bueno, Enrique, pues gracias por tu testimonio, por atender la llamada de COPE Valencia y por seguir deleitándonos a los que amamos la fiesta y las tradiciones con tu arte, con las manos, haciendo esos trajes maravillosos. Muchísimas gracias.
Gracias y recuerdos a Sergio, de mi parte.
Gracias, Sergio, sí, nuestro director regional, efectivamente, que sé que te une una buena amistad con él. Un fuerte abrazo.
Gracias, Sergio, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Esos cuerpos ya no son cosa nuestra. Órdenes de arriba.
COPE Valencia te invita al preestreno de Olvido.
Son ellos, son los chicos.
¿Dijo algo cuando lo encontraron?
No, de ángeles.
Jueves 29 de junio a las 8 de la tarde en ABC Park.
Demonio.
Ando toda la edición y salimos esta tarde.
Recoge tu invitación en horario comercial en COPE Valencia. Pasaje Doctor Serrados, quinta planta.
Perfecto, porque tenemos algo gordo.
¿Siguen los precios locos en Pascual Martí Electrodomésticos? ¡Sí! Ahora por la compra de productos Samsung te llevas un descuento equivalente al IVA en cualquiera de las 8 tiendas. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha los precios locos. Solo hasta el 30 de junio. Desde siempre los mejores precios en Pascual Martí Electrodomésticos.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Auto Ibermotor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues son muchos los factores que influyen a la hora de evaluar el precio de un inmueble cuando se pone a la venta, pero si hay algo que definitivamente deprecia una edificación es la presencia de humedades estructurales. Hoy para hablar de este tema contamos con Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante y Albacete. Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Carles.
Buenos días.
Aquí, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Valentín. Oye, cuéntame cuáles son esos factores que deprecian una vivienda en el mercado inmobiliario.
Pues, Carlos, son muchos los factores que pueden influir a la hora de que se devalúe una vivienda cuando se pone a la venta. Pues, por ejemplo, la mala calidad de los materiales, los acabados, la antigüedad, entre otros. Pero si hay algo que definitivamente deprecia una edificación son las humedades estructurales, Carlos.
Claro.
De hecho, los colegios de administradores de fincas han publicado que una vivienda o local con humedades puede perder hasta un 35% de su valor de mercado, que es mucho más de lo que hubiese costado resolver el problema. Sí. Así que yo animo que toda la gente que nos esté oyendo, Carles, que estén pensando en vender o alquilar su vivienda local, pues mejor que no tengan humedad, si lo que quieren es sacar una buena rentabilidad, Carles.
¿Y por qué afecta tanto las humedades de forma tan negativa?
Pues, Carles, sobre todo porque son un grave problema de salud estructural, sobre todo, y además estas humedades son crónicas y no son problemas que uno pueda solucionar de forma casera, estando en casa. O sea, precisan de un tratamiento muy específico y personalizado, si lo que queremos realmente es eliminar de forma definitiva el problema. Así que lo ideal es tomarse en serio este tipo de cosas y hacerlas bien para evitar problemas. Ya que vender una vivienda con vicios ocultos, como pueden ser las humedades, es ilegal, Carles.
Sí, sí.
O sea, uno no puede pintar una vivienda o poner plador para ocultar las humedades y venderla haciendo ver que está todo
perfecto,
bien.
Claro,
no,
claro.
No se puede hacer, ¿no?
Claro.
Nosotros, de hecho, hemos visto muchos casos de denuncias, Carles, de este tipo, donde el juez, la mayoría de veces, siempre va a dar la razón al comprador y además obliga al vendedor a solucionar estos problemas de humedad.
Claro. ¿Y habéis observado vosotros, en vuestra experiencia, que está cobrando peso la problemática de las humedades en el sector inmobiliario?
Total y absolutamente, Carles. Cada vez son más los clientes que contactan con nosotros, ¿vale?, para que hagamos un estudio, para ver si la humedad que tiene la vivienda, cuando quieren comprar una vivienda, muchas veces nos llaman para ver si esa vivienda tiene humedad o no.
Ah, bueno.
Incluso los propios vendedores, antes de venderla,
sí,
¿vale?, nos llaman para que verifiquemos el estado en el que está a nivel de humedades, porque hay vendedores responsables que no quieren vender una vivienda con humedades. Después, en el tema de los alquileres, por ejemplo, los propietarios siempre han sido muy reacios en gastar dinero en estas cosas. Pero bueno, afortunadamente eso está cambiando. Y cada vez son más los caseros que invierten dinero para eliminar estos problemas. Hablando de humedades siempre, ¿eh, Carles?
Sí, sí, sí.
Ya que se han dado cuenta que la gente no va a estar pagando un alquiler viviendo en unas condiciones que no son saludables.
Claro.
Además, que siempre podrán subir el precio del alquiler si tienen una vivienda en condiciones de habitabilidad y son buenas.
Uh-huh.
Y un último apunte, Carles,
sí,
que eso nos alegra mucho, porque últimamente vemos muchos anuncios de plataformas de compra-venta o
sí,
alquiler. Vale, pues en muchos o algunos de esos anuncios, en la descripción del anuncio pone tratamiento de humedad certificado por Murprotec. Y eso, pues la verdad es que nos llena de orgullo, porque
claro,
asocian la marca con la garantía de calidad.
Correcto.
Eso es muy bueno para nosotros.
Una garantía de que las humedades por ahí no van a aparecer si Murprotec ha estado primero. Pues Valentín Ballesteros, muchísimas gracias. Que tengáis un buen verano.
Igualmente.
Mediodía.
Aunque ya los actos centrales de ese centenario de la coronación de la Virgen pasaron, hace apenas unas pocas semanas, es verdad que los ecos del mismo van a traer muchos beneficios para mucha gente que lo necesita a través de, bueno, pues de esa corona de caridad, esa fórmula que se buscó en esta ocasión para hacer un regalo a la Virgen que no sea tangible, que no sea físico, pero que sea tan o más importante. Tengo a mi compañero Santi Pacheco que nos va a dar esos detalles de esta corona de caridad y de cuánta gente va a ayudar. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles, fenomenal y contentísimo de poderte contar y contarle a los oyentes esta cosa tan bonita que es lo de la corona de caridad con motivo del centenario de la coronación de la patrona,
uh-huh,
de la Mare de Déu.
Que fue todo un éxito, y aquí lo contábamos con pelos y señales, nos encantó compartirlo con los oyentes.
Por supuesto.
Pero bueno, aún quedan todavía, ¿no?, aspectos que se van alargando en el tiempo.
Bueno, es que nos contaron desde el principio esto de la corona de caridad. Hay que recordar que es la Virgen de los Desamparados.
Muy
y de
bien.
Lo que se trata es de ayudar a los desamparados. Así que, bueno, pues quedaba saber cuánto se había recaudado a lo largo del año para esa corona de la caridad. Te recuerdo que desde el principio hubo un impulso y que a lo largo del año pues ha habido todo tipo de posibilidades para poder donar. Por ejemplo, te lo recuerdo rápidamente, se ha podido donar a través del portal de la Conferencia Episcopal en un apartado Dono a mi Iglesia. También a través de la web de la coronación, del centenario de la coronación. Había posibilidad de Bizum, para el que lo prefería, donativos nominativos, donativos anónimos, que también los ha habido, de parroquias, los de los seguidores de la Virgen, las colectas que ha habido, por ejemplo, el día del besamanos, que hubo una colecta, también, por supuesto, en la misa de infants, etcétera. Al final, y alguna cosa más, pero bueno, al final se han conseguido 260.059 euros con 50 céntimos, porque la Iglesia es así, la Iglesia te dice hasta el último céntimo, en este caso 50 céntimos.
Muy
bien. Y efectivamente, y de lo que se trataba con todos estos donativos, con aportaciones de fieles devotos, era ayudar a los que más lo necesitan. Ayer, cuando nos daban pues estas cifras, contaba Javier Salinas, que es obispo auxiliar de Valencia, pues que el Papa Francisco lo ha explicado mil veces, que la Iglesia no es una ONG, pero que evidentemente si algo trae la coherencia cristiana es lo de fijarse, lo de ayudar al que está a nuestro lado, al más necesitado. Y eso aquí encima, con, como te decía, con la Virgen de los Desamparados, lo tenemos muy claro.
Debemos recordarnos todos que la Virgen a sus pies siempre lleva a los inocentes. Esta otra corona es más invisible, pero muy real y muy viva. Yo creo que es un gran mensaje para todos nosotros. Nuestra fe cristiana siempre va vinculada al amor a los demás. Nunca se puede separar, nunca. El amor a Dios, el amor a los demás.
Bueno, pues con todo ese dinero que se va a hacer, pues ayudar. Hay tres proyectos, tres iniciativas que de alguna manera, oficialmente, la Basílica de la Virgen colabora con ellos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Te los refresco, los hemos contado aquí en COPE, pero bueno, nunca está de más refrescarlo en concreto son la Fundación Maides, que atiende a gente con problemas psicológicos y que esos problemas psiquiátricos, psicológicos, pues les han llevado a lo mejor, pues por falta de una ayuda familiar, etcétera, etcétera, a estar excluidos socialmente. Y entonces, bueno, pues les montan pisos y tratan de reconducirlos y reinsertarlos en la sociedad. Luego está Villa Teresita. Bueno, ayer nos estuvieron contando, ahora enseguida escuchamos, me quedé muy tocado por la labor que hacen, porque contaron algunos detalles. Estos lo que hacen es intentar sacar del mundo de la prostitución y de todo tipo de abusos, de tramas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues eso, normalmente la inmensa mayoría de mujeres, algún hombre, pues sacar de ese mundo tan sórdido y sí, que efectivamente pues recuperen la dignidad, que en realidad nunca la han perdido, porque por solo el hecho de ser personas, pues nunca han perdido su dignidad, pero bueno, que de alguna manera están muy tocados, ¿no? Y es una labor durísima, pero al mismo tiempo preciosa, ¿no? Y luego Provida, que sí que hablamos habitualmente de ellos aquí en COPE, pues bueno, pues es esa asociación que trata de ayudar a las madres que en algún momento han pensado si abortaban o no, pues porque tenían un futuro muy negro, no habían otra salida, en el último momento alguien les ha ayudado, se lo han pensado mejor y han decidido que no, que tiran para adelante. Son gente muy feliz, pero bueno, por muy feliz que sean, no dejan de tener unas dificultades, pues que hay que ayudarles. Y Provida les ayuda, pues con el ánimo y también con el tema material. O sea, que si necesitas carrito bebé, carrito bebé. Si necesitas potitos y pañales durante un año, pues potitos y pañales, etcétera, etcétera. Al final, entre los tres colectivos estos, pues más o menos se acerca a 1 millar de personas al año a las que ayudan, a las que tienen una mano por parte de estas pues tres entidades, bien. Fundación Maides, Villa Teresita y Provida. Ayer les contábamos que sucintamente nos contaran un poquito a qué se dedican y hablamos con Salvador y con Blanca.
Hemos atendido 82 personas para integrarlos en la comunidad y sobre todo decimos siempre que tenemos detrás un gran motor que es la Mare de Déu des Desemparats.
Y atendemos a un número total de unas 500 personas y nuestra principal misión sobre todo es acercarles una mano, el calor humano, hacerles saber que no están solas y tirar de ese hilo de esperanza que puedan llegar a tener a través de nuestra mirada pues de misericordia y de pasión por la persona para que puedan empezar a dar pasos para su desarrollo humano y espiritual.
Y también, como no, Provida. Bueno, a esos tres proyectos hay que sumar, nos lo contaban a la hora de dar cuentas un poco de dónde va el dinero, se ha querido introducir también algo de cooperación internacional, algunos proyectos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se va a ayudar a montar un comedor social en el Congo, se va a ayudar a ejecutar obras parroquiales en Colombia, donde tienen muchos problemas. Se va a construir un pozo de agua en medio de África, que esto prácticamente, hay zonas de África y pueblos que donde consigues un pozo y das vida a todo el mundo.
Sí, sí, sí,
todo
el, sí.
Y luego se va a colaborar con labores de que la diócesis de Valencia mantiene en la Amazonía peruana. Hay una zona de Perú que, bueno, pues que por parte del Vaticano, por parte de la Iglesia, se pidió a la Iglesia Valenciana si podía hacerse cargo, y efectivamente nosotros tenemos un trocito de diócesis allí en la Amazonía peruana.
Qué maravilla, qué bien.
Y lógicamente hay que ayudar. Importante mensaje. Se acaba ya esto de la corona de caridad. Hombre, la corona de caridad como tal se acaba, pero la labor social que hacen estas entidades se venía haciendo desde tiempos inmemoriales y se van a seguir haciendo. Con lo cual, en fin, el mensaje del rector de la Basílica, de Melchor Seguí, es que aunque se haya acabado la corona de caridad, hay que seguir colaborando.
Las obras de caridad continúan, porque es una historia que viene desde hace 600 años, ¿no? Ya se indicará de qué manera pueden continuar colaborando, porque la Basílica y la Chicobradía desde siempre han colaborado con estos tres grandes proyectos y además con más necesidades también, como sea.
Y acabo contándote, porque nos lo contó ayer Melchor Seguí en ese acto, que hay todavía dos cositas que colean del centenario de la coronación, y es que el próximo 27 de septiembre hay prevista una misa de acción de gracias por todo lo que ha sido este año, y después de esa misa nos iremos o irá la comitiva otra vez al mismo punto de la coronación, al Puente del Real, y allí en el Puente del Real pues también se van a destapar, a abrir dos placas conmemorativas.
Ah, qué bien. Pues nada, hombre, sí, lógicamente la ocasión lo merece, es un hecho histórico, ¿eh? Tardaremos mucho tiempo en poder tener una celebración de esas características aquí en la ciudad, por tanto, hay que dejar constancia de ese recuerdo para los restos. Gracias, Santi.
Venga, Carles.
Y te recuerdo además que ya aún puedes todavía recoger tu ejemplar del centenario de la coronación de la Virgen aquí en COPE Valencia. Sigues en la sintonía de COPE Valencia. Hasta mañana. Adiós.